abre el telón y se ilumina el escenario para conocer la historia de las bandas nacionales que le dan vida al rock. Los periodistas Fernanda Schell e Ignacio Paz les dan la bienvenida a Chile on the Rock en Radio Universidad Central y radio.ucentral.cl.
Amigas y amigos, un gran saludo a toda la comunidad rockera que sintoniza la 107.1 y nuestra señal online radio.ucentral.cl. Nuevamente abrimos el telón de este escenario para dar paso al sonido y las historias de las bandas y músicos que pavimentan la carretera del rock and roll a punta de talento, pasión, empuje y coraje. Les saludo a los periodistas Fernanda Schell e Ignacio Paz y aquí comienza
Chill on the Rock. Hoy vamos a conversar con un músico proveniente de Argentina, de Rosario. Él creó un trío de power rock que apostó a difundirse haciendo hincapié no solo en su energía y potencial musical, sino también en lo visual. Esta banda se formó en el año 2008. Hablamos de Ta Madre. Le damos la bienvenida a Chill on the Rock a Hernán Altamirano.
Bienvenido, Hernán.
¿Cómo les va, amigos? Muy placer bien, estar aquí.
Para nosotros también, pues.
Muy contento, muy contento. Gracias por la invitación.
Y hay que decir que eres el primer músico internacional que está en Chill on the Rock.
Mirá qué placer.
Así que es un hito.
Bien. Bueno, va a quedar en la memoria de todos nosotros.
Absolutamente. ¿Y cómo ha estado la estadía acá en Chile?
Bien. Esta es la segunda vez que venimos. Estamos hace apenas 2 días. Ayer tuvimos un show. La pasamos, la verdad, muy, muy bien. Nos encanta la ciudad de Santiago, por eso volvimos. Así que muy, muy contentos por todo lo que queda por delante.
Oye, Hernán, cuéntame cómo se iniciaron las gestiones, los contactos como para llegar a Chile.
Mire, tenemos amigos aquí en Santiago, gente que está vinculada a los medios, al ambiente del rock, y fue con quien empezamos a hablar, es Rodrigo, un amigo aquí que nos está acompañando, Rodrigo Juica, que empezó un poco a gestionar los lugares para venir, algo que iba a ser primero como un sueño, pero bueno, después se terminó concretando, nos pusimos fecha, día, hora y lo pudimos hacer. Eso fue la primera vez en noviembre del año pasado y bueno, ya te digo, fruto de que la pasamos tan bien aquella vez, volvimos ahora estos días.
¿Y cómo ha sido el recibimiento del público chileno?
Hermoso, nos encanta. La otra vez por eso la pasamos tan bien, nos sorprendió. Hay un dicho, ¿no?, que dice que nadie es profeta en su tierra. Nosotros en Argentina, en Rosario, Buenos Aires, en todos esos lugares la pasamos muy, pero muy bien. Hemos tocado en festivales muy grandes, en lugares muy, muy lindos, pero cuando salís a otro país, a otro lugar, estás pendiente del recibimiento de la gente y acá nos pasó algo increíble, que es que nos trataron muy, pero muy bien.
¿Cómo son los inicios de Ta Madre?
Ta Madre nace en el año 2008. Como un proyecto personal, primero, yo soy músico desde los 11 años, estudié en el Conservatorio de Música. Tuve muchos proyectos, pero todos como que quedaban ahí truncos. Y después de un tiempo como que dejé de tocar. Y en 2008 retomé de nuevo la profesión y fue cuando empecé a grabar temas. Yo solo grababa batería, guitarra, bajo, todo junto en un estudio. Y así estuve durante varios años. Se me complicó cuando tuve que salir a tocar en vivo, porque no podía tocar todo junto en vivo. Y ahí tuve que buscar a músicos que estén a la altura del proyecto. Y ahí se suma primero un guitarrista que duró muy poquitos días, por una cuestión de distancia, no por otra cosa, vivíamos en ciudades muy distintas, muy lejanas. Después se suma Marcos, que es el baterista actual de Ta Madre. Después se suma el otro guitarrista, que es Matías Di Giovanna, que estuvo hasta fin de año pasado y ahora actualmente está Josué Guiñazú. Y bueno, y ahí es un poco el comienzo de allá por el 2000, eso fue 2013 más o menos.
Oye, Hernán, y eso a los 11 años, ¿qué fue lo que te motivó a tomarle la mano a la vida del rock and roll?
En realidad vengo de familias de raíces más folclóricas o de más música, si se quiere, argentina. Sí, folclórica. Y la música siempre estuvo. No hay músicos en mi familia. Sí, un abuelo creo que también tocaba, creo que el acordeón o algo por el estilo. Pero cuando me regalaron, yo quería tener una guitarra, de chiquito me regalaron una guitarra. Empecé a estudiar música clásica, música así más tradicional. En el año 1991-92 escuché Set Bot True de Metallica y creo que eso fue un hito para mí y ahí es cuando...
Dijiste, esto es lo mío.
Cuando empecé a mover la cabeza involuntariamente, ahí me di cuenta que tenía algo que me generaba.
Y hay que decir que es un tema que te hace mover la cabeza.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Y un disco que en general es...
Sí, la verdad, sí, uno de los mejores discos del rock.
Sí, sí, tiene un sonido increíble. Sí. Yo creo que...
Son potentes.
Quizás no es el mejor disco de Metallica.
No, no.
Pero sí es un disco que suena impresionante, la
sí,
producción
hay un
que tiene.
Después, no solo para Metallica, creo, sino que también para la música en general, ¿no? Sí. Para el género y para...
Sí, yo siempre he dicho que ese disco, independiente que si te gusta Metallica o no, es un disco que hay que tenerlo en la colección.
Pero hay gente que lo ha analizado sin que le guste Metallica y sí, hay mucho para desglosar sobre ese disco, el sonido, el contenido, sí, muchas cosas.
Sí, 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 marcó, es como un disco bisagra.
Exactamente,
rock, sí.
Exactamente.
Absolutamente.
Sí,
y al principio cuando tú comenzaste a hacer el tema de la banda, ¿cuál era tu expectativa para el futuro o lo que deseabas hacer?
Mirá. Es buenísima esa pregunta, porque en base a lo que te conté antes de tener muchos proyectos truncos, muchas bandas que aspiraban a ser grandes bandas, por lo menos a nivel local ahí en Rosario, en la cual yo había formado parte, pero hacía cosas como para los demás. No es decir, iba a ser una banda que le gustara a este, iba a ser una banda que le gustara al otro. Bueno, con Tamadre dije, no, voy a hacer lo que yo quiero. Voy a hacer mi banda, voy a mostrar lo que tengo dentro o lo que siento. Y esa, en realidad, esa fue la expectativa, ¿no? Es decir... Voy a hacer lo que salga y lo que nazca y tratar de mostrarle esta energía, que creo que es lo que se está logrando, ¿no? De demostrar esa energía que tenemos dentro de los tres en el escenario. Esa fue la expectativa que tengo y que tiene para Contamadre, obviamente.
¿Y el nombre de esta banda de dónde proviene?
Bueno, obviamente viene ahí del ta madre, el insulto entre dientes.
Del puta madre.
Claro, del puta madre. Pero el puta madre, uno a veces siempre lo asocia a algo malo, a un insulto, pero no siempre. Cuando a ustedes les pasa algo lindo, decís, vamos, ta madre, o te pasa algo malo también. Bueno, ese sentimiento creo que encuadra justo en lo que tiene que ver con el nombre de la banda, con el contenido de la música de la banda, con las letras. Todo eso tiene que ver con ese sentimiento del ta madre, entre dientes.
Oye, el 2013 ustedes comenzaron a gestar lo que sería finalmente un DVD,
sí,
en vivo.
Sí.
¿Cómo nace esa idea? ¿Cómo se gestó el trabajo de hacer un DVD?
Mira, como no teníamos todavía disco de estudio, dijimos vamos a hacer una filmación en vivo, pero en buena calidad. Entonces nos encerramos en un galpón muy lindo de la ciudad de Rosario, a la costa del río Paraná. Nos pusimos a tocar en vivo, encerrados los tres, filmamos con un par de cámaras en alta definición, con un sonido de estudio multipista, como para decir, bueno, si no tenemos el disco vamos a tratar de mostrar la energía en vivo. Entonces grabamos, creo que el primero fue de tres temas, cuatro, no me acuerdo, y dijimos, es como una muestra, un adelanto de lo que es Tamadre. Así nace la idea del Tamadre vivo.
¿Y qué tal?
Bien, sí, muy bien. Eso nos abrió muchísimas puertas.
Una buena recepción.
Sí, 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 muchísimo. Eso, de hecho, el primer disco llega 2 o 3 años después de los discos en vivo, porque fue mucha la respuesta que tuvimos a nivel local, a nivel nacional también. Tuvimos una llegada importante, así que la verdad que muy, muy buena fue esa experiencia.
Muy bien, es hora de conocer la música de Tamadre.
Bueno.
Así que te invitamos a que presentes el primer tema.
Vamos a escuchar el primer tema en esta hermosa jornada. Vamos a escuchar el tema que se llama Nadie se rehúsa a nacer, de Tamadre vivo.
Nadie la va a entender. Y llegas aquí a resistir. Quieres vivir, piensas sentir y para alcanzar metas que interesan solo a los demás. Llegas aquí a resistir, quieres vivir, piensas sentir y luego corres para alcanzar metas que interesan solo a los demás.
Estamos de regreso con Hernán de Ta Madre, directamente de Rosario, Argentina. Amigos, les recordamos que nos pueden seguir y encontrar en Twitter, Instagram, ¿dónde más, Feña?
Facebook y YouTube como Chile on the Rock.
Ahí, ahí tenemos en todas las redes sociales.
Novedades musicales.
Vaya, Feña.
¿Cómo surgió la idea de crear Power Rock?
Y bueno, también es un poco, ¿no?, lo que hablábamos hace un rato de tener esa afinidad con el rock, con el metal, con cosas que descubrí cuando era chiquito. Y uno eso, ya cuando lo empieza a incorporar a su vida, es imposible que lo pueda sacar. Y la idea es que de esta banda puntualmente, cuando se empezó a gestar, fue eso, hacer un trío de power rock, ¿no? Que nosotros le decimos power rock porque no es tan duro como para hacer un heavy metal y no es tampoco tan suavecito como para hacer una banda de rock. Entonces le pusimos ahí un power rock. De ahí también la idea de ser un trío. Tuve varias oportunidades de sumar 4 o 5, o sea, ser 4 o 5 integrantes, pero no, me parece que la presencia de 3 personas adelante del escenario es como que es más avasallante, ¿no? Están buenas las bandas que tienen 4, 5, 10, me encantan esas bandas multitudinarias, pero para hacer un power trio creo que a nivel visual también, que nosotros trabajamos mucho, es como más imponente, ¿no?
Sí,
tres personas. Nosotros usamos secuencias, usamos varias cosas además ahí agregados en vivo, pero siempre en el escenario somos las 3 personas que ven ahí en vivo y en directo.
Oye, Hernán, allá en Argentina el rock tiene un desarrollo bien potente. Como yo lo veo, por lo menos desde acá, me da la impresión que el rock tiene incluso más fanaticada y un desarrollo más importante que el metal.
Sí, sí.
¿Cómo se marca la diferencia? O sea, si tú te instalas en el mundo, quieres entrar a ese mundo del rock en Argentina, ¿cómo tú marcas la diferencia como banda?
Y la verdad que...
Para sobresalir.
Exactamente, yo te iba a decir eso, es difícil sobresalir. A nivel Argentina, y te voy a achicar ahí el círculo, porque a nivel Rosario, por ejemplo, la ciudad donde venimos nosotros, es como la capital del rock, pero a nivel histórico, de ahí se hace, de ahí nacen Los Gatos, de ahí es Fito Páez, de ahí sale el primer tema en español de Argentina. Entonces hay mucha carga histórica. Y en Rosario levantás una baldosa y hay un músico. O sea, hay más músicos que gente que va a los shows. No, es verdad, realmente hay mucha calidad cultural. Igual hay cosas buenas y cosas malas, obviamente, como en todos lados. Pero es difícil, a lo que me preguntabas, tratar de sobresalir. Entonces hay que buscar una propuesta innovadora, hay que trabajar muchísimo, y creo que todo eso se va dando. Si tenés una linda propuesta y trabajás para tratar de destacarte, eso se genera fácilmente. Nosotros, por suerte, después de todo este tiempo, hemos como ganado un espacio respetado por bandas mucho más grandes y de mucha trayectoria. Entonces eso también habla de que el trabajo viene bien por ese lado, ¿no? De tratar de trabajar muchísimo y de destacarnos de esa manera.
Y allá, ¿cómo es el apoyo hacia la música argentina, hacia las bandas nacionales, ya sea en el ámbito de los shows, de a qué asisten, compran el tema de los discos?
De la gente, decís. Las bandas grandes tienen las bandas que tienen una trayectoria tienen un apoyo que eso es inigualable. Por ahí se está complicando actualmente para las bandas que o están saliendo o están por ahí un escalón más arriba o están con un recorrido tienen otro recorrido, porque el crecimiento de otros géneros musicales que se está llevando, de cualquier género musical, desde, no sé, reggaetón, cumbia, todos esos géneros se está llevando un poco de gente, y como que se hace difícil también el reconocimiento, que la gente se empieza a acercar, porque, viste, es cuando hay shows muy grandes en Argentina de bandas grandes, van todo el mundo, pero cuando son bandas chiquitas, por ahí se hace más difícil. Entonces hay apoyo, pero está un poco, estamos en un momento como bastante, bastante más difícil que años anteriores, obviamente.
Y se da esa cosa que las bandas allá tienen como fanaticadas fieles, sí, también, así como, sí, sí, como la Renga es muy de barrio, sí, y tiene una fanaticada, sí, que la sigue a todos lados, divididos también.
Bueno, esas son bandas consagradas que sí, claro, ellos tocan y tienen, es como una religión ser el fan de ese tipo de bandas, y está buenísimo. Y está buenísimo, pero hay muchas bandas. Lo que pasa con esas bandas, por ejemplo, con La Renga, o Divididos también, que tocó hace poco en Rosario, hay fans de 50, 60 años de edad que ya empiezan a llevar a sus hijos y a sus, claro, nietos, y entonces eso como que la misma congregación se va renovando, entonces eso no va a seguir adelante siempre. Yo digo, por ahí se hace difícil para las bandas más chiquitas, pero en base a lo que preguntaba, sí, es como que son fieles de su iglesia, de La Renga, de Divididos y de todo eso.
¿Y en el caso de ustedes han logrado ir captando gente que ustedes ya empiezan a reconocer en las distintas presentaciones? Las caras se empiezan a repetir, ¿no?
Nos pasa en Rosario, nos pasa en Buenos Aires, sí, tenemos el grupo ese de gente. Estamos también en una etapa que nos pasa de que amigos empiezan a llevar amigos, y esa experiencia para mí es enorme, porque empezás a ver que en un principio del recital como que no entienden bien por dónde viene la mano, así, todo eso, la cabeza, pero después terminan saltando, agitando la cabeza. Eso es lo que nos está pasando en este momento, y está buenísimo que así suceda también.
¿Y acá en Chile también hay fanaticada?
Tenemos muchos amigos, no sé si son fanáticos, tenemos muchísimos amigos, sí, sí, de hecho ayer fueron varios a vernos, sé que hoy van a ir bastantes también, mañana también en El Hambre. Estamos, ya te digo, esta es la segunda vez que venimos, somos muy, muy nuevos acá, de hecho, estamos haciendo los primeros shows, el de anoche fue el cuarto show, no, el quinto show aquí en Santiago en un año, así que es muy nuevo, pero sí, tenemos muchos amigos, no sé si son fanáticos, pero sí son grandes amigos.
¿Y ustedes, al momento de crear, tienen algún referente? ¿Cuáles son sus influencias musicales?
Y musicales, está bueno porque el trabajo final se termina nutriendo de muchísimos géneros. A ver, Marcos, que es el baterista, si bien viene también del palo del heavy metal, pero es muy fanático de Soda Stereo desde chiquito. Josué, que es el guitarrista que tenemos ahora, también tuvo bandas de heavy desde chiquito, pero automáticamente fue creciendo y como que se va pasando a otro género. Ahora venía del blues, del rock, tiene un talento innato, ¿no? Y viene de ese palo. Yo soy el más cabeza con metal, pero a su vez me encantan otros géneros. De verdad, no hay un referente puntual que vos decís, che, seguimos a esa persona o a esa banda, no tenemos uno puntual. Sí, tenemos muchos artistas que nos van nutriendo.
Hernani, dentro de la experiencia ya que han tenido acá en Chile, ¿te acuerdas de alguna banda con la que hayas compartido escenario que te haya llamado la atención?
Nativo, que son nuestros hermanos, es una banda por la cual primero vinimos aquí a Argentina, aquí a Santiago, perdón, pero ellos son se generó un lazo de hermandad, de hecho lo vamos a llevar a Rosario, en un par de semanas van a ir a tocar a Rosario. Pero aparte nos encanta esta cuestión de que tienen no solo la energía y la potencia musical, sino la cuestión folclórica también que tienen de aquí, y eso está buenísimo que se vea reflejado en la música. Y después otra banda que me gustó muchísimo es La Pilsen, que me volví fanático, La Pilsen Doble Trío, que tocamos mañana. Qué mañana buen, con ellos.
Qué buen nombre.
Mi hija canta los temas de la Pilsen, wow. O sea, estamos muy, muy, muy fanáticos.
Ya, vamos a la música. Es hora de rock and rollear.
Vamos a escuchar otro tema, ¿les parece? Vamos a escuchar vamos, del último disco de Quasi Humanos, este tema que se llama Maldito Quasimodo.
En Chill on the Rock suena ta madre.
Maldito ser que te mastica desde adentro, un Quasimodo es, me faltan dientes, mal aliento, la reina ilusa fue que hasta se enamoró de él. Son las lecciones que no aprendes. Heridas son heridas, hay herida, pues no lo lamentes. Mientes, 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 fuerte.
Chill on the Rock con Hernán de Ta Madre. Nos escuchan en la 107.1 FM y en nuestra señal online radio.ucentral.cl.
¿Qué te pasa, Feña, que estás con la voz un poco con la garganta tomada?
Sí, ¿no? Tengo la garganta tomada. Es que
¿en trasnoche de rock and roll te tienen así?
Sí, exactamente. En Lemmy Bar, porque asistí a su tocata con Peso Lésbico y estuvo bastante potente. Tocaron muy buenos temas y la puesta en escena muy... muy particular. Lo que más me llamó la atención es que cuando en un momento empezamos a utilizar máscaras, o sea, tienen como algo atrás, cómo crean esa atmósfera en el escenario.
Es propio del tema también con el cual interpretábamos, que se llama Respira, y que es un instrumental, y que entendimos que tiene una energía propia ese tema, y que no somos nosotros los que estamos tocando, sino que se nos apoderan de nuestro cuerpo y... Creo que sí, se genera ahí como una atmósfera, un clima bastante interesante en ese tema, y por eso tratamos de ocultarnos, o no ocultarnos, sino que hay otros personajes que se apoderan de nosotros.
¿Qué importancia tiene una buena puesta en escena para una banda? Porque hay muchos grupos que tocan increíble, que tienen músicos geniales, pero que tú los ves en vivo y no te transmiten mucho.
Mirá, es importante hoy en día la imagen, en este siglo XXI la imagen es tan importante como el audio, ¿no? Si vos vas a ver una banda que musicalmente te parte la cabeza, suena muy bien, pero ves que están o mal vestidos o descuidados.
O que tocan como desganado, como en la sala de ensayo.
Claro, sí.
Mirando al baterista.
O notás que no hay trabajo. Eso automáticamente, por más que la banda suene muy bien, como que a vos mismo, al espectador, que no tiene por qué ser músico, ni especialista, ni periodista, dice, sí, muy lindo, pero no... Ahora, si vos vas a ver la misma banda y a su vez hay una producción, hay un trabajo, esa banda te va a partir la cabeza. No existe otra chance de que no te guste esa banda. Entonces, hoy en día es tan importante, por eso el crecimiento también de las redes sociales, de YouTube, de Facebook, de Instagram, eso va de la mano también. Para mí, hoy en día, como que renegar de eso no te hace menos rockero. Decir, no, yo hago música. No, hoy en día sí, no tenés que renegar, tenés que estar... somos una sociedad que va avanzando también, ¿no? Y tenés que acomodarte y acoplarte a los nuevos modos de comunicarte también. Y creo que la imagen es importante a la hora de crear la gente que te siga, a la gente que le guste la banda, le va a gustar no solo por lo musical, sino por lo que ve también.
Hernán, en febrero pasado ustedes participaron en Cosquín Rock.
Febrero del
2017. O sea, sin duda uno de los festivales más importantes de rock en Latinoamérica. Sí. ¿Cuál es cómo llegan ahí? ¿Cómo?
Por medio de un productor también que nos conoce por propio del trabajo que nosotros veníamos haciendo desde hace muchos años, que a su vez era periodista. De hecho, yo lo conocía como periodista, no sabía que era productor de Cosquín Rock. Y una vez hablando, le entregué material de un disco, lo escuchó y me dice, esto está buenísimo. ¿Quieren tocar en el Cosquín Rock? Digo, ¿cómo? Y ahí me contó que él trabajaba en el Cosquín Rock y bueno, nos ofreció llevar. Y nada, fue una experiencia increíble.
Sí. Ahora, el Cosquín ha evolucionado harto, o sea, desde los inicios como un festival bastante local, después ya empezaron a llegar bandas de renombre, claro, internacional y todo. ¿Ustedes tuvieron alguna la oportunidad de compartir con alguna banda de afuera?
No, porque Cosquín, viste, tiene varios escenarios. Mm. El año que tocamos nosotros estaba el escenario más grande, el escenario alternativo, y un tercer escenario que en tamaño era el tercero, que ahí es donde estábamos nosotros. Tocaron bandas como Bulldog, o sea que son bandas, por lo menos en Argentina, bastante conocidas. Y nosotros tocamos en ese escenario. Es como el escenario de las bandas más under o que están en desarrollo, creciendo. Y ahí estuvimos nosotros. No tuvimos la oportunidad de estar en los escenarios grandes con los más destacados a nivel nacional e internacional, pero sí estuvimos en el festival y formar parte de eso para una banda como nosotros fue increíble. De hecho, tuvimos el placer de ser elegidos como una de las revelaciones del festival, gracias a periodistas y a músicos que participaron y que vieron el show que dimos ese día. Nos eligieron como una de las revelaciones.
Buenísimo, y eso les abrió más puertas también,
bastante,
¿no?
Más, ¿sí?, puertas. La participación ya en Cosquín nos abrió bastantes puertas, y después a que nos hayan elegido como revelación, nos abrió puertas en el resto de Argentina. Es una palmada en la espalda que te dan ese tipo de cosas, que aparte no las esperábamos, ¿no? Nosotros queríamos ya tocar y estábamos felices.
El año pasado también lanzaron su primer disco titulado Quasi Humanos. ¿Cómo fue recibido por la fanaticada, el público?
Muy bien. Nos pasó de que nosotros el proceso de estudio de discos es raro, porque tenemos primero los tres discos en vivo. Después largamos un EP, que es el EP 2016, que para nosotros es un disco también. Y después recién sacamos Quasi Humanos. Entonces, como que todo el mundo estaba esperando el disco de verdad, que se viene esperando desde el 2013, y la verdad que hay un trabajo ahí, también hay un arte conceptual en el disco, en el contenido, en los temas, en el proceso de grabación. Hasta el día de hoy es el disco que seguimos difundiendo y el que se vende en las disquerías de Argentina, entonces es nuestro primer gran disco.
¿Y cuál es el concepto del disco?
Quasi Humanos. Encontramos en el cuasi humano un personaje ficticio que inventamos, que es ese, que también habla un poco maldito Quasimodo, el tema que escuchábamos recién. Ese es otro yo que tenemos todos tenemos un otro yo, con el que lidiamos diariamente, entre lo bueno y lo malo, entre lo que hay que hacer, entre lo que no hay que hacer, el que a la mañana te dice levantate que tenés que ir a trabajar y te dice no, quédate un ratito más, o el que te dice che, tengo que estudiar para la semana que viene y no, pero lo rindo más adelante. Bueno, ese y en otras cosas, ¿no? Ese es el cuasi humano. O sea, lo personificamos en un personaje ficticio que se llama Cuasi Humanos, que es un poco el concepto del disco. Espero que sea más o menos claro. Hay muchas cosas, ¿no? en esa idea, pero esa es la idea un poco más clara.
¿Y de dónde proviene esta idea? ¿Y cómo es el momento de trabajar? Ya sea, ¿quién las compone las letras? ¿Quién las crea?
Mira, al venir esto de un proyecto personal desde hace muchos años, si bien la participación de Marcos, Matías en su momento y ahora de Josué, se acoplan bastante bien al laburo y son una parte importante, pero a la hora de la composición y de demás, es todo como que se hace un trabajo, si se quiere, personal, pero después el aporte que hacen los músicos, como Marcos es el alma de la banda, porque es el que lleva los tiempos, el que le pone la energía a los parches, o sea, es una parte fundamental. Josué ahora, como lo era Mati en su momento también, le ponen su cuota personal, pero a la hora de componer y eso es un poco un trabajo que lo hace uno solo.
Ustedes, Matías Digibana,
sí.
Decidió dejar la banda.
Sí.
¿Fue complicado como en la formación? ¿Cómo siguieron el camino sin él?
Fue difícil la a ver, es una hermandad que tenemos entre los tres, porque Matías de hecho sigue siendo amigo nuestro, de hecho ahora tenemos un recital en Rosario en unas semanas que él va a tocar con nosotros, o sea, es parte de la banda. Lo que no pudo por cuestiones personales, que nos dolieron muchísimo, pero las entendimos, es decir, miren chicos, vienen giras, vienen cosas importantes para la banda, yo no puedo estar a la altura o no puedo comprometerme con lo que viene para la banda, entonces decidió, en algo que digo, nos dolió muchísimo, pero a su vez estuvo bien, dar un paso al costado, y fue difícil, pero después lo encontramos a Josué y nada, ahora estamos en esta nueva etapa y la verdad que estamos muy, muy contentos también.
Es hora de la música.
Muy bien.
Vamos a rock.
Vamos a escuchar un lindo tema que este también nos abrió muchísimas puertas porque es una reversión de un clásico de Charly García que se llama Los Dinosaurios en la reversión de Tamar.
Desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en las calles pueden desaparecer. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo se encara. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. We'll be right back. ser. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en las calles pueden desaparecer. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer.
Volvemos a Chile on the Rock en la 107.1 FM y en nuestra señal online radio.ucentral.cl para seguir conversando acerca de Ta Madre con Hernán Altamirano. Recuerden seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube y nos encuentran como
Chile on the Rock.
Como habíamos comentado anteriormente, el pasado 12 de abril tocaron en Lemmy Bar. ¿Cómo fue la experiencia, el público, el recibo? Además que ese bar es súper reciente y hace muy poco lo inauguraron.
Ajá. No, la verdad que el lugar nos encantó. Los encantó porque suena muy bien, es muy lindo. Por lo que vi, está ubicado en una linda zona. La verdad que eso fue increíble. Es lindo para una banda. Nosotros no tenemos problemas en tocar en ningún lugar. De hecho, hemos tocado, ya te digo, en festivales para muchísima gente. Hemos tocado en lugares para 10 personas. No tenemos ningún problema. Pero aparte, está bueno también tocar en un lugar que esté lindo. Es un agregado, ¿no? Mm. Y nos pasó eso en Lemmy. Como en todos los otros lugares que hemos tocado hasta ahora aquí en Santiago. Pero Lemmy es un lugar que se nota que es nuevo. Que tiene, hay un trabajo en cuanto a la imagen, al sonido. Y la verdad que la pasamos muy bien. Y en cuanto a la gente, estuvo buenísimo. Porque nos pasa esto de que empezamos a tocar y había poca gente. Pero empezaron a escuchar el ruido. Y se empezó a acercar toda la gente. Y bueno, usted lo vivió, Fernanda, querida. Así vio es, que terminaron todos saltando. De hecho, se le están cerrando los ojos ahora todavía porque tiene sueño. Pero toda la gente terminó saltando, agitando bastante.
Y gritando.
La verdad que
gritando, viéndote.
Bueno, pero eso es hermoso. Eso, la verdad, que te llena el alma. Hacerlo, hacer tantos viajes, tanto hacer un recorrido tan largo, estar tan lejos de tu casa, de tus seres queridos, y que pasen estas cosas, para uno es una paga increíble.
Y allá en Rosario, en Buenos Aires, donde ustedes han tocado en el ambiente más under, ¿se da también que hay buenos locales para tocar, hay un buen trato con las bandas?
Ahí hay dos preguntas. Los lugares son buenísimos, sí. Donde toques, digo, hay lugares como en Santiago que pueden ser mejor o peor en cuanto al sonido, a la acustización o al espacio en sí. Pero los lugares son todos buenísimos. Por lo menos donde hemos tocado, donde tocamos nosotros, estuvieron buenos. Después el trato con las bandas, viste, a veces es complicado. Y más con las bandas under. Mm. El dueño de un bar, lo que único que le interesa es vender cerveza y poder pagar el alquiler y pagarle a los empleados. No tiene una dedicación así para con el músico. Que se entiende también, ¿no? Yo si tuviera un bar, calculo que trataría de no ser igual, pero tenés que pensar en alquiler, en un montón de cosas. Pero el trato, viste, es complicado a la hora de hacer trato con los dueños de bares. Pero los lugares son hermosos todos, por lo menos donde hemos tocado. Igual la magia también la pone uno cuando está tocando ahí. Queda en vos y vos decís, voy a tocar y es horrible y no me gusta el lugar. O vas y decís, bueno, es lo que hay y vamos a romperla toda.
Yo te pregunto porque eso en algún minuto aquí en Chile ha ido cambiando un poco. O sea, ¿sí? hace unos años atrás pasaba eso, ¿eh? Que habían bares que no tenían la infraestructura adecuada y que claro, el trato con los músicos era pésimo. Que,
¿ah, sí?
Y que muchas veces las bandas se conformaban con que les pagaran con cerveza. ¿Eh?
Y si es que.
Claro, exactamente. Y si es que. Ahora, de alguna manera, también eso ha ido cambiando. Ha ido claro, cambiando tanto la actitud de los músicos.
Claro.
¿Ya? Que dicen, no, ya, yo tengo un trabajo.
Exactamente.
Yo me pelo el lomo haciendo música, pago mi sala de ensayo, qué sé yo, todo lo que significa eso. Y además el tema de la dignidad.
Claro, ¿verdad? Obvio.
Y entonces también los bares también, los locales se han preocupado. Se han preocupado de mantener una infra adecuada, tener su camarín, claro, como la gente, sonido bueno, iluminación, etcétera. Ha ido evolucionando. Entonces hay referentes, hay lugares que son referentes, ¿verdad? Como Lemmy y otros bares más.
Lo que pasa por ahí es que por Rosario, Buenos Aires, Argentina en sí, al ser tan grande, digo, y al no tener, es decir, si yo voy a un bar y le digo algo al dueño, hay 200 bandas atrás que pueden explotarla, que pueden pagarle con cerveza, que pueden no pagarle, que pueden cobrarle para tocar, porque si no viene una, viene la otra, y así van pasando, y siempre hay alguien a quien puedan explotar. Por eso en esa instancia estamos como años luz de ustedes. Pero bueno, la idea es que, por lo menos, a bandas que van creciendo como nosotros, hay un respeto y hay un lugar, como te decía, recién adquirido, que lo podemos sostener. No pasa con las bandas que recién comienzan, con las bandas under. Bien under no sucede eso.
¿Y en esa escena under existe apoyo de la gente? De la...
Sí, sí. Sí, porque se supone que cuando uno recién comienza, generalmente son más jóvenes, tenés el grupo de amigos, que a nosotros nos pasó, obviamente, el grupo de amigos que te siguen del barrio, del colegio, universidad, de lo que sea. Entonces, hay apoyo, más cuando las bandas recién comienzan y son bandas de under, hay bastante apoyo. La gente siempre es fiel. Hay otras complicaciones, pero la gente siempre que lo sigue a uno es bastante fiel.
Hernán, te quiero llevar a la intimidad de la banda.
A ver.
A la sala de ensayo. ¿Cómo es un ensayo de tu madre? ¿Cómo componen? ¿Cómo trabajan?
Mirá, los ensayos son increíbles, porque nosotros... Te decía, te hablaba recién de Marcos, que es un poco el que lleva el ritmo de la banda. Tocamos con secuencias, tocamos con pistas, tocamos con clic. Él nos marca y tenemos que arrancar, no es que podemos parar. Entonces, eso es lindo trabajar. Al yo haber trabajado con otras bandas que no eran tan profesionales, si se quiere, o no eran tan serias, donde te juntás a una sala de ensayo a ver qué pasa, a ver qué sucede, y por ahí pasaron 3 horas y hiciste 1 o 2 temas. El trabajar con Tamá desde hace unos cuantos años me ha llevado como a perfeccionar esa parte, ¿no? Es decir, vamos a ensayar, bueno, vamos a ensayar. De hecho, ahora de que sumó Josué, en los ensayos que duran 3 horas más o menos, decidimos en el medio hacer un parate, paramos, es como un entretiempo de un partido de fútbol, y después seguimos y continuamos. Y ese es el trabajo un poco que hacemos en la sala de ensayo. A la hora de componer, en esta nueva etapa todavía no nos pasó, pero generalmente llego yo con algunas maquetas, con algunas ideas, y después, como te decía, Marcos aporta lo suyo, Josué en esta instancia seguramente va a aportar lo suyo, y ahí es un poco la construcción de todo lo nuevo que vendrá.
¿Y con las letras? ¿Quién es el que aporta ahí?
Yo escribo todas las letras. ¿Sí? Me gusta escribir mucho, me gusta. Me gusta leer, me gusta escribir, entonces trato de volcar. Encontré no solo en la música, sino en escribir una manera de canalizar también algo que uno por ahí tiene adentro. Que en algún momento me trajo muchas complicaciones a nivel personal, entonces dije... Si agarrás un papel y escribís, y por eso me gusta sentir los temas también cuando los canto en vivo, es como una manera de canalizar, ¿no? Hay gente que, no sé, se dedica a otras cosas, yo canalizo por ese lugar y me gusta mucho escribir. Tengo letras, de hecho muchos de los temas que tocamos actualmente, letras que escribí cuando tenía 13, 14 años, melodías que escribí cuando tenía 13, 14 años, entonces... Eso perdura en el tiempo y creo que va a perdurar. Obviamente hay aportes con Mati, que es el guitarrista que no está. Escribimos algunos temas, 2 nomás de los 20 que tenemos, pero también él aportó sus ideas. Pero escribir y las letras, todo eso me gusta hacerlo, me encanta.
¿Y dónde proviene la idea de hacer covers? Porque tienen un cover de...
Hacemos reversiones, sí, no hacemos
eso.
Covers. En realidad, como cualquier banda que, por lo menos en Argentina, cuando una banda es nueva, para hacerse conocer, necesita en algún recital que la gente vea algo conocido, porque para ver un recital de 10 temas que nadie conoce, como que la gente se aburre. Entonces empezamos a meter y dijimos, no vamos a hacer covers, sino vamos a hacer reversiones. Y de ahí hicimos una reversión, por ejemplo, que es la que escuchamos anteriormente, de Charly García. Con ese tema recibimos el apoyo de Abuelas de Plaza de Mayo, que no sé si conocen de Argentina. Sí. A nivel nacional nos trajo también un reconocimiento. Entonces también tiene un porqué. No es que elegimos cualquier tema para hacer un cover. Hicimos un cover de Fito Páez, que bueno, Fito también nos reconoció, lo levantó en sus redes sociales.
Fantástico.
Así que, nada, de esa parte, pero hacemos reversiones, no es que hacemos el tema tal cual, sino que reversionamos los temas.
Vamos a la música, Hernán.
Vamos a escuchar un tema que les gusta también a nuestros amigos que nos siguen en todos lados. Es uno de los que más nos piden. Este tema es Marfield.
Suena Ta Madre en Chile, On The Rock. Y ahora nos vamos al último bloque.
Bien.
Amigos y amigas, estamos de regreso en la 107.1 y también en nuestra señal online radio.ucentral.cl acá en Chile on the Rock, conversando con Ta Madre junto a Hernán.
placer.
¿Cómo te has sentido?
Bien. Hablando. Yo hablo, a mí me encanta hablar. Yo no tengo ningún problema y más si me siento cómoda, así, ¿no? Está bueno tener una charla.
Excelente.
Como de tomar un café, una cerveza, ¿no?
Esa es la idea.
Como hicimos anoche con Fernanda, ¿no? Sí. Que estuvimos ahí tomando unos tragos.
Cervezas.
De hecho, siempre hemos dicho que este no es un programa de música, es un programa de conversación sobre rock.
Me di cuenta y está buenísimo.
Le tratamos de dar contenido al rock and roll.
Está buenísimo. Está bueno.
Oye, Hernán, tú recién hablaste de las Madres de Plaza de Mayo. Que tiene una carga histórica súper potente en Argentina y de alguna manera también son un referente en Latinoamérica de la lucha continua por décadas por los derechos humanos.
Sí.
¿Ustedes como banda tienen una sintonía también con la política?
No, creo que no. No, si bien podemos tener alguna inclinación particular, creo que los tres, no creo que sea la misma la de nosotros tres. De hecho, por ahí no se discute tampoco decir para qué lado vas. Sí tenemos un sentimiento común que creo que eso tiene que trascender cualquier ideología política, que es los derechos humanos, las luchas y que no desiguales. Eso es algo que nos moviliza mucho. A mí lo de las abuelas me movilizó siempre porque no puedo creer que yo tengo 36 años, hay chicos jóvenes de mi edad que todavía no saben su nombre y apellido real, que no conocen a su familia. Ustedes imagínense, ustedes tienen nombre y apellido. Es algo tan común para uno, pero hay gente que todavía no sabe o está engañado, piensa que se llama de una manera y no lo es. Y algo tan importante como la identidad, y que las abuelas son un signo de esa lucha. Hay abuelas que dieron su vida, porque no viven más, para darle identidad, no solo a sus familiares, que muchas saben que no los van a conocer o no los van a encontrar, pero para el resto de los pibes que sepan quiénes son. Y todavía eso a mí me indigna mucho. Y eso creo que tiene que trascender cualquier partido político o cualquier ideología religiosa, o sea, es un sentimiento humano la pelea por la igualdad de derechos en todo Latinoamérica también, como pasa en todos los países, digo, eso es algo que nos moviliza bastante.
Hablando de su primera tocata, más cerca del pasado, ¿cómo fue la experiencia de decir, este es nuestro primer momento, desde aquí iniciamos? ¿Qué es lo que pueden rescatar de aquel día?
¿Del primer recital de Ta Madre?
Sí, del primero.
¿Del primero? Y fue el primero, fue en un galpón también de Rosario. Vos sabés que yo me veo igual que como estamos ahora. O sea, está bien que cambió, por ejemplo, el guitarrista, pero esa energía no me la voy a olvidar nunca, porque fue, ya te digo, hace muchos años, pero a su vez venía de muchísimos años anteriores de cosas que habían quedado truncas y poder concretar ese momento, ese primer recital, eso me va a quedar siempre en la cabeza lo que fue la energía de ese primer recital, que creo que es esa chispita, que esa llama que sigue encendida hasta el día de hoy y va a seguir encendida. Eso no me lo voy a olvidar jamás, de cuando pisamos el escenario, hicimos el primer acorde gordo, fuerte, eso me va a quedar siempre.
¿Y ustedes como banda desean crear algún sello musical? Es decir, ¿esta es nuestra identidad?
Sí, y creo que...
¿Ya lo están haciendo?
Que sí, porque tenemos, hay un trabajo de en cuanto al sonido, en cuanto a la forma de ejecución, en cuanto al contenido de los temas, en cuanto a todo, creo que hay una idea que por lo menos nosotros no la hemos encontrado en ningún lado. O, a ver, no es que decimos, che, vamos a hacer como esa banda, no tenemos alguna cosa que sigamos así. Sí entendemos que tenemos que armar algo como una marca personal, como una idea personal, como un sonido personal, y me parece que se está dando, no solo por lo que creemos nosotros, sino por la devolución que nos hacen las personas, la gente que nos sigue, amigos, periodistas, colegas, de que hay ahí un trabajo que se entiende.
Y actualmente, ¿cuál es su meta para futuro?
Mirá, seguir tocando, creo que vamos en un futuro no muy lejano tampoco, porque estamos en un proceso ahora de seguir tocando, terminar de despegar, de dar ese último escalón que nos queda, porque ya te digo, tenemos un reconocimiento a nivel local, a nivel nacional en el Under, obviamente. Estamos saliendo de Argentina, de segunda vez que salimos aquí, que venimos a Chile, tenemos proyecto de ir a otros lugares de Latinoamérica. Entonces es como seguir con ese impulso, esa es la meta a un futuro cercano, es continuar con este impulso, ¿no? De que Ta Madre pueda trascender y que más gente siga conociendo el trabajo nuestro.
¿Y tienen visto ya algunos destinos gestionados?
Ya estamos, sí, pero la semana que viene lo podemos hacer. La semana que viene vamos a anunciar el próximo destino, que es también un poco más lejos que Chile, pero siempre Latinoamérica. Es un lugar que que queremos terminar de conocer muchísimo.
¿Piensan volver a Chile?
Sí. Sí, sí, ya tenemos idea que antes de fin de año, antes de fin de año vamos a volver.
Ya tienen casa, tienen amigos.
Tenemos todo.
Tienen radio.
Sí, tenemos que pagar impuestos, todo, ya está. Pero sí, antes de fin de año seguramente vamos a volver.
Oye, Hernán, bueno, ya estamos llegando al final del programa de hoy. Y te invito a que nos des todos los contactos, todas las coordenadas para escuchar a ta madre, para conversar con ustedes, para escribirles, para hacer contactos.
Para ver, para nosotros es importante también que vean un poco, no solo escuchar, sino que vean el trabajo que tenemos.
Todo.
Hay gente que se sorprende, porque entra en nuestro canal de YouTube y dice, che, tienen, loco, 20 videos. Bueno, pero eso los trabajamos para que la gente que entre no entre a nuestro canal y vea un video solo y otro video grabado con un teléfono y otro video grabado. Hay un trabajo también, entonces... En todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, nos encuentran como barra ta madre rock. Ponen YouTube barra ta madre rock, facebook.com barra ta madre rock.
Ta madre rock.
Ta madre rock. Y ahí pueden ver, seguirnos, escuchar, contactarnos. Hablamos siempre, diariamente, con amigos de Colombia, de México, de España, de todos lados a través de nuestras redes sociales. Así que ahí nos encuentran.
Muy bien, pues, Hernán Altamirano, te damos un fuerte abrazo de rock, ¿no?, de parte de toda la fanaticada chilena. De verdad, es un gusto tener bandas como la de ustedes y además invitados acá en la radio que le den contenido, que conversen harto. Así que, bueno, las puertas abiertas están acá en la Radio Universidad Central para ustedes y todas las bandas argentinas que quieran venir a conversar, por supuesto.
Amigos, un placer. La verdad que me pone muy contento conocer así diariamente. Cada vez que vengo acá me llevo hermanos nuevos y este espacio y esta charla entretenida que hemos tenido. La verdad que la pasé muy bien. Muchísimas gracias, de verdad.
Ya pues, Feña, estamos. Llegamos al final.
Con todo.
Ya pues, les enviamos un abrazo de rock a todos y a todas. Y Hernán va a presentar el último tema. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana, amigos.
Nos vamos a ir con Nadie se rehúsa a nacer. Gracias de verdad por el espacio. Y escuchen ta madre.
Muy
el
bien,
grito
pues.
No se detiene.
Nos vemos. Chau, chau.
Las presas, mueves las piezas, vértigo inyecta, blanca pureza y firme bajeza, armas la secta, te sientes potencia, nada contemplas, cabeza inepta, pacto de idea, muestras tu fuerza, firme y belleza, como el marfil, marfil, como el marfil, marfil. No engaño que poema se vuelva, no vuelan las palabras, los hechos molestan. Ojos cristalizados, negros sin pureza, la mente olvida, el pecho se queja. Hueles tristeza, poco interesa, canciones oscuras reflejan tarea. Vista mentira, que nada se vea, pacto imprudencia, pobreza, belleza. Como el marfil, marfil.
Los amplificadores quedan en silencio y las luces se apagan. Nos vamos en búsqueda de más bandas e historias y nos encontramos el próximo martes desde las 19 horas en Chile on the Road.
Desde el corazón de Santiago, usted nos escucha en el 107.1 FM, Radio Universidad Central. Independencia, pluralismo y compromiso.
Sintonice todos los miércoles a las 10 de la mañana, Repertorio Social. Un espacio de conversación ameno e inclusivo, destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Sintonice todos los miércoles a las 14 horas en Radio Universidad Central 107.1 FM, Conocimiento como Aventura, en una conversación que gira en torno a la ciencia histórica, filosofía de las ciencias e historia de las ciencias en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce José Luis Reyes. Los miércoles a las 16 horas en Radio Universidad Central, Salud al Día. Un programa que busca prevenir, informar y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír. Curiosidades de la música. Todos los miércoles a las 19 horas. Conduce Rubén Carrasco. Los miércoles, desde las 23 horas, en Radio Universidad Central, no te pierdas La Hora de las Ánimas. Acompaña a David Valenzuela durante 60 minutos de suspenso, terror e historias que te transportarán a los lugares más desconocidos del mundo paranormal.